galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gure berik, bizitzaren amets eta historia.
Los viejos amores que...
Hola amigos y amigas, bueno, pues esta es nuevamente la sintonía de ese programa que tan a gusto escucháis todas las semanas, ese programa que, como sabéis, se llama La Memoria y que es una barricada o también una inyección, algo para frenar el Alzheimer histórico decretado desde el poder.
Sueño de la vida y de la historia.
Esta preciosa sintonía, que es ni más ni menos que una canción del argentino León Gieco, de la cual hicieron una versión María Rivero y Amaya Zubiría para un disco que Astuac publicó hace ya algunos años y que, como sabéis, es la que nos sirve de sintonía.
A las bestias de aquel infierno.
Saludaros también desde ese sitio donde podéis escribir, podéis mandar vuestras ideas, podéis mandar vuestras críticas y, como siempre os decimos, también vuestros abrazos o vuestros besos. Ese sitio es ni más ni menos la memoria 1934@gmail.com.
Dejan vivir libre como el viento.
Bueno, y a pesar de ser este un programa que, como todos los demás programas, nos hace sentir realmente bien por estar nuevamente con vosotras y con vosotros, tenemos que comenzarlo despidiéndonos de un amigo con una vida larga y tan larga como azarosa, pero también tan larga, tan azarosa como productiva. Él era Felipe Matarranz González, era un hombre que fallecía precisamente ayer mismo, sábado, día 24 de mayo, por la mañana. Un hombre asturiano él, pero también con una vinculación afectiva fuerte con Euskal Herria, porque este hombre, que había nacido allá por el año 1915, un 2 de septiembre, casi llega a cumplir los 100 años, pues desde muy joven había sido una persona con un claro sentimiento de clase, aprendido también en su propia casa de su padre minero, que había estado trabajando en Somorrostro, en las minas de aquí, de Gallarta, en Vizcaya, que después había tenido que trasladar precisamente a Asturias para seguir trabajando, porque estaba en las listas negras de los dueños de las minas debido a su participación en las huelgas mineras del año 1917, Y bueno, después de todo eso acabaría en Torrelavega, que es donde Felipe Matarranz pasó toda su niñez. Este hombre, simplemente hay que decir, para ver cómo era y qué recorrido le iba a deparar la vida, pues hay que decir que ya con 14 años había comenzado a tener inquietudes políticas, que había ingresado en una asociación de izquierdas que se llamaba Pioneros, que más adelante había pasado a ser parte de la Juventud Comunista y también había participado de un organismo de solidaridad con los represaliados políticos que se llamaba Socorro Rojo Internacional. Este hombre, pues bueno, comienza, como tantos otros, a difundir una militancia difundiendo periódicos, folletos de propaganda ideológica y también participando, en la medida en que podía, en diferentes huelgas, en un primer momento en las huelgas del ramo de la madera, porque empezó a trabajar muy muy joven de banista, tallista en un taller y bueno, era lo que de alguna forma demandaba su trabajo, ¿no? En los años del Bienio Negro, allá en el octubre del 34, febrero del 36, Felipe sufriría persecución, siendo detenido y encarcelado varias veces por sus actuaciones antifascistas. Si bien es cierto que estuvo pocos días preso, pero sí que se repitieron esas detenciones. El 17 de julio del 36, al enterarse del alzamiento fascista en África en contra del gobierno de la Segunda República, pues Felipe, junto con camaradas y otra gente, vamos a decir, defensora de la legalidad republicana, ocupa el ayuntamiento de Torrelavega junto con un grupo de militantes de la Juventud Socialista Unificada. A partir de ahí, el mismo 18 de julio, ya ingresan las milicias populares y es elegido jefe de su grupo. Dentro de lo que es la confrontación bélica, participaría en diferentes batallas y, en un primer momento, hay que señalar su venida a Euskal Herria, a tomar parte en el asalto a los cuarteles de Loyola en Donosti y también a tomar parte en la resistencia en Irún, en el intento de frenar a las columnas navarras que intentaban tomar Guipúzcoa. Pues bueno, Felipe, junto con varias decenas de milicianos asturianos, fue de los que vino a colaborar con esa defensa y con esa lucha antifascista en las calles de Euskal Herria. A partir de ahí, bueno, Felipe seguiría luchando en diferentes sitios, fue también herido en varios sitios. Y una vez al final de la contienda militar, cuando ya las tropas fascistas desbordaron el frente norte y bueno, ya de alguna forma esa resistencia popular quedaba anulada, fue tomado prisionero, fue encarcelado y fue condenado a muerte en dos condenas diferentes. De esas condenas se libraría por la intercesión de algunos familiares y, como él decía también, por mucha suerte. Y a partir de ahí, pues bueno, cuando sale de la cárcel, Felipe vuelve a tomar contacto con el Partido Comunista, vuelve a integrarse en la resistencia clandestina y cuando nuevamente es detectado su trabajo y empieza a ser perseguido, vuelve a tomar parte ya, a echarse al monte, formando parte de la guerrilla Astur-Cántabra o Astur-Montañesa, siendo renombrado responsable político y convirtiéndose desde el año 43 al 46, que se mantuvo en la clandestinidad, pues convirtiéndose en uno más de esos guerrilleros por los montes de Asturias y de Cantabria. El 25 de noviembre del 46 es sorprendido por la Guardia Civil en una reunión con otros guerrilleros de la Brigada Machado, de la 7ª Brigada Guerrillera del Norte, que era conocida como Brigada Machado. En ese enfrentamiento un compañero suyo es muerto y otro herido. Bueno, él consigue huir y es capturado el 26 de septiembre. Después de ser apresado, se le tiene 4 meses incomunicado, siendo interrogado y torturado pues con gran brutalidad, hasta que se le somete nuevamente a juicio. Un consejo de guerra sumarísimo vuelve a ser condenado por ser hombre peligroso para la patria, como reza en su causa, en su auto, y es condenado a estar 7 años en la prisión del penal de Burgos. En el año 52 sale en libertad condicional, volviendo nuevamente, hay que decir que lo tenía tan claro que era reincidente una y otra vez, volviendo nuevamente a ponerse en contacto con el Partido Comunista en la clandestinidad y siguiendo trabajando con él hasta el año 77, fecha en que este partido se legaliza, y ya de alguna manera sigue bueno su trabajo político de una manera abierta y de cara a la calle, por decir, ¿no? Tras su jubilación, Felipe se afinca en La Franca, que es el pueblo donde él había nacido, vuelve un poco a sus orígenes y finalmente ya en los últimos años ingresa en una residencia de Colombres, allí cerca de La Franca, que es donde fallecía ayer. De Felipe tenemos que decir que hemos tenido una relación intensa, cercana en estos últimos años, que ha estado en Euskal Herria también presentando un libro que hace el año pasado publicaba Astuak 1936-1977 y que hasta su último momento siempre ha tomado parte en toda la medida que ha podido en los diferentes actos en torno a la memoria histórica, democrática y antifascista. Ayer, como decimos, Felipe fallecía y solo podemos decir desde aquí, desde el programa de la memoria, que bien, que se ha ido el hombre, pero que nos queda su recuerdo y sobre todo nos queda su ejemplo, un ejemplo de una vida de 99 años, de una vida llena de ilusión por cambiar el mundo y que Felipe ha mantenido hasta el final. Una de las cosas que decía no hace muchas semanas que estuvimos visitándole y era precisamente que él durante toda su vida había tenido claro lo que era, lo que quería ser y qué mundo quería para él y para la gente que quería y que jamás había doblado la rodilla ni había traicionado esos ideales. Pues desde aquí, desde el programa de la memoria, vamos a despedirnos también de Felipe con un fuerte abrazo allá donde esté y vamos a hacerlo subrayando como siempre musicalmente esta despedida y esta vez le vamos a poner una canción que se llama Vivan Bedoya y Juanín, otros dos miembros de la Brigada Machado con Juanín, el famoso Juanín. Felipe fue compañero, era uno de los que anduvo con él en esos tiempos del monte. Y bueno, pues desde aquí, con esta canción de Aura Cubi, recordar precisamente la gesta de Felipe, la de Juanín y la de tantas otras personas que en aquel momento, en aquellos años duros, prefirieron echarse al monte a seguir luchando antes que convertirse, como también decía Felipe, en esclavos silenciosos.
De abril, miércoles.
miércoles y 24, alto a la Guardia Civil, se oyó de noche en la Vega, llegando el Lieban al fin de la Brigada Machado. Y en la curva del molino quedó Juanín recostado. Sirva este humilde cantar como homenaje y recuerdo a todos los emboscados que hasta el final resistieron, soñando un mundo mejor, a los fuegos del infierno, siendo en la sexta brigada del norte los guerrilleros. Y todo tiene su fin, que aunque parezca baldío, con la esperanza en la mano, vivan Bedoya y Juanín. Y todo tiene su fin, que aunque parezca baldío, con la esperanza en la mano, vivan Bedoya y Juanín. Parezca baldío, con la esperanza en la mano, vivan Bedoya y Juanín. Y todo tiene su fin, y aunque parezca baldío, con la esperanza en la mano, vivan Bedoya y Juanín. Y todo tiene su fin, y aunque parezca baldío, con la esperanza en la mano, vivan Bedoya y Juanín. Y todo tiene su fin, y aunque parezca baldío, con la esperanza en la mano, viva Bedoya y Juanín.
No podemos tampoco dejar que se nos vaya este mes de mayo sin traer a la memoria, sin traer, poner ante nosotros y ante vosotros aquella fecha, que el 22 de mayo del año 1938, aquel día 22 de mayo en el que varios cientos de prisioneros en el fuerte San Cristóbal, en el fuerte de Escava, decidían encarar la lucha por la libertad frente a sus carceleros, echarse monte abajo e intentar alcanzar de alguna forma la libertad. Hay que decir que ese fuerte San Cristóbal, que muchas veces seguramente habéis oído mencionar en torno a esos hechos y a estas fechas, por concretar un poco, este fuerte había sido construido después de la Guerra Carlista, cuando alguien había pensado que la ciudad de Iruña pues estaba poco protegida ante las modernas piezas artilleras colocadas en el alto del monte, y bueno, pues que tenía que estar de alguna forma protegido de otra manera. Era una fortaleza que se había proyectado por parte de los militares Miguel Ortega y el capitán de ingenieros José Luna, que se habrían prolongado desde el año 1878 hasta 1919, y que a pesar de ese planteamiento militar, el fuerte nunca había llegado a ser usado con fines defensivos por la aparición precisamente de la aviación, haciendo obsoleta o dejando obsoleto este tipo de estructuras y también este tipo de planteamiento defensivo en el ámbito militar. Sin embargo, lo que sí se utilizaría sería como penal militar desde el año 1934 hasta el año 1945. Bueno, pues hay que decir, por ejemplo, que este fuerte se había inaugurado como prisión después de la Revolución de Octubre del 34. Fue la primera vez que se utilizaba como prisión para albergar a centenares de prisioneros, sobre todo asturianos, pero también un montón de ibarreses que serían encerrados en sus galerías después de esa Revolución de Octubre. Desde el principio, una de las cosas que había hecho característico esta prisión, este encierro, era su falta de higiene y de salubridad, que desde el mismo inicio de, de las detenciones o desde las reclusiones provocaban denuncias con exigencias de traslado de los presos y del cierre de la edificación como penal, ya como decimos desde su inicio. Por ejemplo, en septiembre del 35, las malas condiciones de reclusión llevaron a la muerte de un miembro de la CNT, del Sindicato Anarquista de Santander, que motivaron paros en Iruña, en la misma ciudad de Iruña, para que veamos el nivel de conciencia y también de solidaridad que la propia población civil, los sindicatos, mantenían con los presos políticos, con sus presos políticos. El fallecimiento de otro preso produciría también posteriormente protestas en todo el Estado español y un motín en el propio fuerte, que sería reprimido, mientras que en Iruña era secundado por un nuevo paro general. Si vamos a buscar en la historia, vemos cómo en aquel momento numerosos ayuntamientos solicitaban también el cierre del penal y el traslado de los 750 presos a otras cárceles, algo que por la presión popular conseguiría que se hiciera en noviembre del mismo año. En febrero del 36, recordemos que era reciente el triunfo del Frente Popular, se decretaba una amnistía para los presos políticos, de los cuales 400 estaban en ese fuerte de San Cristóbal, y al salir los propios presos denunciarían las condiciones en las que estaban y culpabilizaban al exministro de Justicia, que era Rafael Aizpún, alguien también con un apellido famoso en Navarra, ¿no? Bueno, a partir del golpe militar de julio del 36, sabéis que Navarra quedó bajo el control de los sublevados, que en Navarra no hubo frente militar, lo único que hubo fue represión interna, y volvería a llenarse el penal. En pocos meses volvía a tener el penal una población, una sobrepoblación, habría que decir, porque ya eran unos 2.000 presos los que estaban encerrados allí. Muchos de ellos, sobre todo navarros y algunos riojanos, es conocido que se les anunciaba la puesta en libertad y que cuando iniciaban el descenso del monte, en teoría libres, pues eran abatidos por las cuadrillas de falangistas que a veces habían venido desde sus pueblos a buscarles de esa manera, vamos a decir, tramposa, para acabar con ellos. Entre el 1 de enero del 37 y el 6 de julio del 45, que fue la fecha del cierre como penal, se constataría en el mismo la muerte de 305 presos. Siempre, bueno, reflejando motivos variados, pero predominando la desnutrición y los paros cardíacos, algo que es sintomático, ¿no? Muchos de ellos estaban relacionados, estas muertes, con la tuberculosis, porque esa insalubridad del centro, el frío, la humedad, todo lo que había allí, que a veces incluso en las propias celdas había más de una cuarta de agua, pues hacía que los presos enfermaran, muchos de ellos de tuberculosis y de otras enfermedades que les llevaba posteriormente a la muerte, es decir, una condena a muerte de alguna manera soterrada, pero que el resultado era el mismo. Todo esto llevaría a que dentro de los propios presos entonces encerrados se produjera un planteamiento de intentar, por un lado, cortar el camino a la muerte y por otro lado buscar también la libertad, y sería lo que ese día que decimos y que señalamos aquí en la memoria, 22 de mayo del año 38, estos presos encarasen la fuga con un plan predeterminado, tomando como rehenes o deteniendo ellos mismos con sus fuerzas y con su cuerpo a los guardianes, abriendo la cancela, saliendo a la libertad y intentando correr, monte abajo. Muchos de ellos en esa fuga, como sabéis, la mayoría serían vueltos a detener. Alrededor de 207 muertos morirían en relación con la fuga, varios de ellos fusilados tras ser detenidos, los que consideraban como cabecillas en la puerta del castillo. Hay que decir que solamente de todos ellos, solamente tres alcanzarían el Estado francés, esto es decir, la libertad de alguna manera definitiva. Pues bueno, señalando esa fecha, recordándola y musicalmente también poniéndole nombre propio, y evidentemente un nombre propio del navarro, Fermín Valencia, con este himno que él compuso, que se llama precisamente Himno de la Fuga del Fuerte.
Camaradas, ya se abrieron las puertas, ya se terminó la esclavitud, ya se rompieron las fuertes cadenas que oprimían a la juventud. Ser rebelde y jamás quedar cobardes ante el enemigo opresor. Triunfarás en la vida cuando aplastes al fascismo cruel, siempre traidor. Y aquellos que la vida salvaron al fuerte volvieron a subir. Bajo la tierra todo
ser recintos subterráneos sin salir al patio a respirar. Se ocultaron a los viejos hermanos con castigo y hambre sin cesar. Valientes cayeron en lucha fatal y su sangre dieron por la libertad. En Montes Navarros la vida quedó y aquellos que
bueno, este mes de mayo hay otras efemérides, hay otros momentos, hay otros, otras memorias que queremos traer a la memoria. Vamos a traer hoy la memoria de un salvadoreño, la memoria de Roque Dalton, un hombre que moría en el año 1975, no de, vamos a decir, no de muerte natural, sino de muerte matada, y que, bueno, dejó una impronta, tanto en su vida como en su muerte, muy profunda en El Salvador. Para hablar un poco de la figura de Roque Dalton, para hablar un poco de todo lo que rodeó artísticamente a esta persona, todo lo que aportó a su pueblo y todo lo que de alguna manera quedó en el aire con su muerte, tantas preguntas, tantas cuestiones, incluso tantos interrogantes que hoy en día pueden seguir teniendo absoluta vigencia, tenemos con nosotros a otro salvadoreño, el Chamba Payés, refugiado político en Euskal Herria desde hace tiempo, conocido poeta también, cantautor, participante en todos los eventos internacionalistas en los que puede, con su guitarra al hombro y con su corazón y su palabra y su canto. Y bueno, saludarle aquí en la memoria y agradecerle su presencia ante nosotros. Hola, Chamba.
Kaixo.
Bueno, pues eso, volver un poco o ir hacia la figura de Roque Dalton ahora que se cumple 40 años de su muerte en el año 1975. ¿Qué nos puedes decir tú para empezar? ¿Quién era Roque Dalton?
Yo creo que para empezar quizá diciendo es... Yo creo que fue un poeta primero. Luego ya de alguna manera a medida que... Además lo reconoce él en sus escritos... también sus hijos y lo que de alguna manera se ha quedado de lo de Roque, él dice que poco a poco va tomando conciencia. Entonces yo creo que el primero fue poeta, luego ya la poesía le llevó al compromiso social, el compromiso social le llevó al compromiso revolucionario. Por eso es que en América Latina, no solo en El Salvador, se le reconoce como un poeta revolucionario. Yo creo que la revolución o el hecho de llevar los principios revolucionarios a la poesía y la poesía a los principios revolucionarios hizo que de alguna manera les recordemos por lo que es, más por poeta que revolucionario, y reivindicamos casi siempre los salvadoreños cuando conocemos a Roque más a un Roque revolucionario por la poesía. Pero yo creo que primero fue poeta y luego revolucionario, pero que al final de su tiempo, ya casi para finalizar su vida de alguna manera, yo creo que el compromiso revolucionario lo vivía más que la poesía.
Volviendo un poco al inicio de igual de la vida más conocida de Roque Dalton, ¿él es un hombre campesino, siendo El Salvador fundamentalmente campesino, o es un hombre urbano?
Es un hombre urbanita. Además, hace poco estaba leyendo unas cuestiones que hay en torno a Roque Dalton, y comentaban ciertos intelectuales que conocieron a Roque Dalton en Cuba, de que muchas veces cuando se habla de Roque se trata de estigmatizarlo con el nombre del padre. El padre de Roque era un gringo. ¿Ya? Entonces casi siempre quieren enfatizar que el padre era norteamericano. ¿Ya? Como que estigmatizándole con que su padre era gringo o norteamericano. le estamos quitando de alguna manera al revolucionario y el poeta que fue. Entonces, él, como urbanita, vivía en San Salvador, en un barrio cercano al instituto o al colegio donde iba, y además y a un colegio de los jesuitas, y para la época en que Roque Dalton iba gente que tenía dinero, por lo menos de estratos bastante medio altos para poder pagarse sus estudios. El colegio era Externado San José, de ahí salió Roque Dalton, ahí estudiaba Roque Dalton, ahí tuvo de alguna manera su formación académica. Entonces Roque Dalton, y siempre lo va a decir, siempre lo va a reconocer, además sus compañeros que compartieron movimiento de entrenamiento militar en Cuba, allá en la Sierra Maestra después del triunfo de la Revolución Cubana, reconocen que Roque Dalton tuvo que proletarizarse allá en la montaña con ellos en los entrenamientos, porque realmente Roque no es que fuese, digamos, de una extracción social bastante baja, no era de capas medias y muy, muy acomodado por el colegio al que asistía, y como urbanita y salvadoreño es el que tuvo contacto en la Universidad de El Salvador. Cuando usted empezó a estudiar Derecho es cuando empieza a tener contacto, yo creo que un poco más directo quizá ya con los movimientos sociales, pero Roque, un capitalino, un urbanita, como cualquier salvadoreño que vive en la Gran San Salvador, como le están llamando ahora.
¿Cuándo comienza él a sentir esa inquietud de escribir?
Según sus escritos y según testimonios, empieza desde muy pequeño. Roque empieza desde muy pequeño, incluso en el Externado San José con los jesuitas, ya le gustaba la poesía, ya con 11, 10 años escribía poemas y pasaba a recitarlos en los actos políticos, en los actos culturales que hacían en el colegio. Entonces Roque Dalton realmente desde pequeñito empezó a vivir la poesía, empezó a escribir, y eso es lo que le va a marcar siempre. Yo creo que por eso decía que Roque Dalton primero fue poeta, y que por medio de la poesía fue descubriendo un poco su conciencia social y el dónde estar para comprometerse. Desde los 11 años empieza, 10 años, 15, 16 ya escribe poesía, ya como poemas que se le reconocen como tal.
Tenemos costumbre, Chamba, en este programa de con la persona que entrevistamos, igual casi al comienzo de la entrevista, de oír alguna cosita y comentarla con él, ver qué le sugiere. Contigo vamos a escuchar precisamente un poema de Roque Dalton que se titula Alta hora de la noche, el primer poema, uno que vamos a escuchar, y vamos a ponerlo a oírlo y a ver qué nos dices.
Bien.
Alta hora de la noche. Cuando sepas que muerto, no pronuncies mi nombre, porque se detendría la muerte y el reposo. Tu voz, que es la campana de los cinco sentidos, sería el tenue faro buscado por mi niebla. Cuando sepas que muerto, di sílabas extrañas, pronuncia flor, abeja, lágrima, pan, tormenta. No dejes que tus labios hallen mis 11 letras. Tengo sueño, he amado, he ganado el silencio. No pronuncies mi nombre cuando sepas que he muerto. Desde la oscura tierra vendría por tu voz. No pronuncies mi nombre, no pronuncies mi nombre. Cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre.
Era este el poema que queríamos oír contigo, que además, por cierto, estaba declamado, por decir así, estaba leído por otro latinoamericano famoso, por Julio Cortázar.
¿Qué decir del poema? Es decir, incluso le han hecho canción, un grupo de música salvadoreño le puso música en los años, a principios de los 90. Cuando sepas que he muerto, no pronuncias mi nombre, pronuncias Álvaro, Avena, Flor, Tormenta, algo así va la poesía. Bueno, pues ese era Roque Dalton. De alguna manera, yo creo que el compromiso que le llevó a comprometerse con la lucha salvadoreña le lleva a escribir este tipo de poesía. Hay una cuestión, un dato muy importante, es decir, casi todos los poetas desde la época, Cortázar, Benedetti, incluso Eduardo Galeano, todos estos lo conocieron en La Habana a Roque. Roque gana un primer premio literario de las Américas en los años, en el 61 o 62 creo. Y a partir de ahí él se queda, ya está viviendo, no, él llega a vivir después a Cuba, pero gana el premio de las Américas en poesía. Y eso es lo que le lleva a Roque Dalton a tener contacto. Ya lo había tenido de alguna manera porque Roque Dalton cuando se va a estudiar a Chile, conoce a los poetas chilenos de la época, incluso a Pablo Neruda. Entonces él reivindica que el canto, el tipo de poesía que hace Pablo Neruda está bien, que son, la mayoría son cantos e himnos, pero Roque Dalton lo que quiere es llevar la poesía y escribir como habla el pueblo salvadoreño, el pueblo latinoamericano. Digamos, el pueblo latinoamericano, digamos, de las amplias mayorías, los pobres, es decir, es el lenguaje popular que le pueden entender cualquiera, ¿no? Entonces él, de alguna manera, se aleja de la poesía que está escribiendo Pablo Neruda, pero porque considera que parece, hace himnos y
como más elitista, quizás.
Más elitista,
¿no?
Pero sí. Entonces él, de alguna manera, reivindica un poco la poesía. Entonces en Cuba es donde él, después del premio, que gana el premio de las Américas, él va a reivindicar eso. ¿Cuál es el tipo de poesía que quiere hacer? ¿Cuál es el tipo de poesía de compromiso que quiere hacer? Denunciar para que la gente, además, que al leer un poema tome conciencia y se comprometa a cambiar la realidad. Ese es el argumento que Roque Dalton va a utilizar y eso es lo que le lleva a Roque Dalton, las vivencias del 63 en adelante, a conocer a todos estos intelectuales que más adelante incluso Benedetti le va a escribir un poema a Roque Dalton.
¿El por qué se va del Salvador?
A Roque Dalton, desde que está en la universidad, de alguna manera ya lo vienen, ya pertenece al Partido Comunista Salvadoreño. Hay que hacer un énfasis en esta cuestión porque en El Salvador, el Partido Comunista Salvadoreño desde 1932, donde fue la masacre de los campesinos, en 1932 por parte del, donde mataron a más de 30.000 campesinos e indígenas, donde Farabundo Martí es el que lidera esa revuelta campesina y obrera y estudiantil también universitaria. Después de esa masacre, en El Salvador, el único partido que había de izquierdas y comunista era el Partido Comunista Salvadoreño. Y todos los que de alguna manera tenían una conciencia social, conciencia de clase y querer cambiar y querer transformar la realidad, no tenían otro medio que el Partido Comunista. Y Roque Dalton conoce o entra al Partido Comunista por medio de él, de la universidad donde le está estudiando, que estudia Derecho. Como ya está siendo de alguna manera perseguido, porque ya es una persona muy conocida en el mundo literario, lo capturan, lo meten preso, y aquí también conoce a Ernesto Cardenal, y Ernesto Cardenal tiene una anécdota que comenta con Roque Dalton, porque Roque Dalton era un ateo, ya era un ateo convencido, ya en estoy hablando del 65, porque en el 65 él está preso a Roque Dalton. Lo han capturado, lo meten preso. Además, la captura que hacen con Roque la hacen en una finca donde él está viviendo con su mujer. Y cuando llegan, lo capturan. Y cuando hacen la presentación en los medios de comunicación de que han capturado al activista y comunista ateo y come niños Roque Dalton, lo ponen junto a su mujer y a tres campesinos que han capturado que no lo conocen de nada. La fotografía es muy famosa porque apareció en los medios de comunicación y todos cuando nos acercamos un poquito a la poesía de Roque, a la historia de Roque y a su poesía, esas fotografías siempre las ves. Entonces aparece Roque Dalton a un lado y al lado de él aparece su mujer y enfrente tienen una mesa donde el ejército les ha puesto un montón de pistolas oxidadas que no eran de ellos y panfletos y un libro del Partido Comunista, el Manifiesto Comunista y otros libros de poesía también de Neruda y todo esto. Entonces ponen la descripción de que habían capturado al comunista, etcétera, ¿no? Lo meten preso y el 3 de mayo del 65 Roque Dalton comenta, esto es una anécdota que comenta Ernesto Cardenal, está en la cárcel y él le pide a Dios, si existe, de que por favor le haga un milagro, porque si está ahí en la cárcel no va a poder soportarla. Al día siguiente hay un terremoto y se cae el muro de la cárcel y él sale yendo. Entonces de ahí la anécdota que comenta después Ernesto Cardenal diciendo de que, bueno, como tú no crees en esa loca imagen que tenemos, ahí se inventan una palabra, pero para no decirle a Dios que había hecho el milagro de que Roque había solicitado un día antes. Y así es como Roque Dalton sale de la cárcel, huye de la cárcel, lo vuelven a capturar y entonces a partir de ahí la recomendación que hacen con la captura es que mejor lo expulsen, porque si se queda en El Salvador va a seguir haciendo lo que está, como a trabajar como militante. Y la recomendación que hacen es que lo manden para México, porque no quieren que vaya ni a Honduras ni a Guatemala. Entonces lo expulsan, ahí es donde se va para Cuba. Y ahí es donde tiene contacto ya con todos estos, y luego se conoce la trayectoria en Checoslovaquia, en todos los países del este, porque a partir de ahí es donde tiene más contacto con los académicos de los países del este. Checoslovaquia, incluso llega hasta Corea del Norte, porque ya está de alguna manera haciendo un recorrido para conocer más sobre los países del este y el socialismo, porque creo que Dalton ya es un comunista convencido.
En esa época ya es un hombre que tiene una trayectoria literaria, poética, ya reconocida.
A nivel internacional, además, a nivel latinoamericano, porque ya ha recibido el Premio de las Américas, y con un poemario, el Turno del Ofendido, que se llama de Roque Dalton, un poemario muy bonito. Entonces, a partir de ahí ya le reconocen. Y el 65, cuando vuelve a Cuba, después del premio literario que ya tiene, es donde él tiene contacto con toda esta gente y con su familia, ya tiene hijos, se marcha a vivir a Checoslovaquia, vive ahí en Checoslovaquia un tiempo, tiene que estar viviendo ahí, luego está estudiando también, está escribe en un periódico de Checoslovaquia, etc. Entonces, de alguna manera, sí ya es reconocido a nivel latinoamericano, y por eso es que muchos, lo que insisto, todos los intelectuales que después, Cortázar y todos estos, Benedetti, Eduardo Galeano, incluso Biglietti y Benedetti también tienen un poema que le han escrito, y los dos suelen entonarlo y cantarlo a Roque Dalton, pero porque Roque Dalton ya los ha conocido en los años 65. Roque Dalton a nivel latinoamericano ya está de alguna manera haciendo como presencia en la poesía latinoamericana, pero como un referente de poeta salvadoreño. Por eso es que la poesía en El Salvador, la poesía roqueana, como se le suele decir, hay un antes y un después en la poesía salvadoreña, y es la poesía de Roque.
Hay una palabra en El Salvador que utilizáis bastante, guanacos. ¿Qué significa?
Guanacos es como un apodo, como un seudónimo, o como, no, es más como un reconocimiento, o cómo reconocer al salvadoreño. ¿Cómo es el salvadoreño? Es decir, digamos, en Centroamérica al guatemalteco le dicen chapín, al hondureño le dicen catracho por un general del siglo 1800 y pico, y a los hondureños se les dice catrachos, a los costarricenses se les dice chapines, a los nicaragüenses se les dice nicas, hay otra palabra que también se les decía o se les dice, que es chocho, pero porque el nicaragüense tiene esa expresión, chocho chaval, tenía, no sé si la seguirán teniendo. Entonces se le dicen los chochos a los nicaragüenses por eso, y luego al salvadoreño se le dice guanaco. En torno al guanaco hay un montón de, o hay, de una manera hay tres versiones que uno podría decir por qué, o saber por qué le dicen al salvadoreño, le dicen guanaco. Dicen que guanaco porque el guanaco, el animal, aguanta con todo lo que le pongan en la espalda, y es un animal de carga, y que el salvadoreño podría ser como un animal de carga que aguanta con todo. Otra, el mismo guanaco, el animal, suele escupir, y el guanaco, dicen, el salvadoreño, dicen que escupe mucho. Podría ser una, que esa se descarta. Y la tercera es que el salvadoreño es muy curioso. El salvadoreño a nivel centroamericano tiene siempre una mala fama. Incluso Roque Dalton por eso escribe el poema de amor de Roque Dalton, que es muy conocido. Es decir, el salvadoreño se le conoce en Centroamérica y a donde va porque es muy buen trabajador. Se le conoce por eso, pero porque es muy curioso y porque trabaja mucho. Pero además de trabajar mucho, que es muy... para rebuscarse la vida siempre está el primero. Pero eso significa que se le conoce por ladrón, por delincuente. Y ahí el poema de amor de Roque Dalton habla de eso. Entonces el guanaco al salvadoreño se le dice, te he dicho de alguna manera, las tres versiones que hay en torno al por qué al salvadoreño se dice guanaco. Casi la mayor parte de salvadoreños aguantamos y soportamos más y aceptamos más por la curiosidad que por las otras dos.
Bueno, pues precisamente Roque escribía ese poema que se llamaba Los Guanacos, y también este poema ha sido musicalizado. Vamos a oírlo también ahora. Thank you.
los que ampliaron el canal de Panamá.
Son los guanacos
los que repararon la flota del Pacífico en las bases de California.
Son los guanacos
los mismos que se pudrieron en las cárceles de Guatemala, México,
Honduras, Nicaragua.
Por ladrones, por contrabandistas, por estafadores, por hambrientos.
Los siempre sospechosos de todo. Permito remitirle al interfecto por esquinero sospechoso y con el agravante de ser salvadoreño de Ribete, Santaneco, para variar del barrio La Cruz. Las que llenaron los bares y burdeles de todos los puertos, haciendas y capitales de la zona.
Los sembradores de maíz en plena selva extranjera.
Los que lloraron borrachos por el himno nacional bajo el ciclón del Pacífico o las nieves del norte. Los primeros en sacar el cuchillo.
Los reyes de la página roja. Los que nunca sabe nadie de dónde son. Los mejores artesanos del mundo. Los que murieron de paludismo en el infierno de las bananeras. Los arrimados, los mendigos, los marihuaneros, guanacos hijos de puta, eternos indocumentados. Los hacenlo todo, los véndelo todo, los cómelo todo. Los tristes más tristes del mundo, mis compatriotas. Mis hermanos, los arrimados, los mendigos, los marihuaneros, guanacos hijos de puta, eternos indocumentados, los hacenlo todos, los véndelo todos, los cómelo todos. Más tristes del mundo, mis compatriotas, mis hermanos.
Una preciosa canción de amor.
Sí. Y así es el poema de amor de Roque Dalton, el primero, sí. De alguna manera describe lo que es el salvadoreño en su momento, en el que lo escribe, de cómo veían al salvadoreño en Centroamérica. Y de alguna manera, tal vez, como lo siguen viendo, quizá, todavía hoy, no lo sé.
De todas formas, él, a raíz de, o a través de ese poema, lo que hace es una declaración también de compromiso, de decir, esa es la gente para la que escribo y esa es la gente a la que quiero mover con lo que escribo.
Eso es.
¿Cómo, sí. ¿Cómo utiliza Roque esa poesía para organizar?
Yo creo que hay un círculo literario. Roque, por medio de la poesía, quiere llegar al pueblo salvadoreño. Hace poco leía también que en El Salvador casi no se lee. Es curioso, porque el mejor regalo que le puedes hacer a un salvadoreño es un libro. Digo que es curioso pensando un poco en quién está en el gobierno hoy en El Salvador, cuando debería estar impulsando todo este movimiento cultural, incluso necesitando quizá el hecho de que la gente lea más a sus poetas, a sus escritores. Pero al margen del gobierno y al margen del ministro de Cultura salvadoreño, hay un movimiento cultural muy fuerte y potente en las juventudes, y son estos los que están de alguna manera llevando a la poesía de Roque Dalton a la mayoría del pueblo salvadoreño, a los estudiantes y a las escuelas, incluso en los parques donde la gente llega, se sienta o se pone de pie con un megáfono y empieza a leer. Yo creo que Roque Dalton, la idea de Roque Dalton de su poesía era esa.
Además, escribe para los pobres.
Sí, y para que le entiendan los pobres y para que por medio de la poesía los pobres se comprometan a cambiar su realidad y que no la acepten como un hecho divino, ¿no? Sino que podemos transformarla y podemos cambiar esta realidad. Yo creo que Roque Dalton utilizó la poesía para eso y su compromiso de alguna manera político lo demuestra.
Hay un libro que tenemos además precisamente aquí delante, un libro rojo para Lenin, quizás el libro más político de la poesía de Roque.
Podría decirse, pero hay mucha poesía política de Roque, incluso poesía revolucionaria de Roque. Yo creo que en El Salvador, en los años 80, y no en los años 80 más, yo creo que todos teníamos acceso a la poesía revolucionaria de Roque, y este libro era uno de ellos. Pero es decir, cuando uno lee toda la poesía de Roque, incluso cuando uno lee el libro que escribió entrevistando a uno de los sobrevivientes de la masacre del 32, Miguel Mármol, que así se llama el libro, una entrevista que le hace allá en la Unión Soviética a Miguel Mármol. Miguel Mármol era un dirigente campesino, obrero del 32, lo intentaron matar varias veces, lo fusilaron. Por suerte, cuando lo fusilaron no le pegó ni una bala, los muertos que estaban con él para fusilarlo le cayeron encima, y cuando llegaron a revisar a los muertos, él estaba manchado de sangre, de la sangre de los otros que habían matado con él, y él se hizo el muerto, y así se quedó durante todo un día casi. A la noche se mueve, y eso lo comenta él en este libro de Miguel Mármol. Digo esto por el hecho de lo que estamos comentando, es decir, Roque Dalton de alguna manera por medio de la literatura y este libro de Miguel Mármol, el testimonio de Miguel Mármol de alguna manera las veces que le quisieron matar, es un testimonio de compromiso social y revolucionario, y rescata. Este libro de Miguel Mármol reseña de alguna manera lo que Roque Dalton entendía que tenía que ser la literatura en El Salvador, y como tal el libro este, Un libro rojo para Lenin y otros, ¿ya? Pero este y luego El turno de los ofendidos, que también es un libro muy muy bonito porque habla del turno de los ofendidos, es bueno, ahora van a hablar los ofendidos, los pobres, y hace un recuento a nivel histórico en El Salvador de cómo cuando llegaron los españoles, la masacre, hace un montón de poesía, entonces es un libro muy muy bonito. Entonces por eso decía que además de este, que este puede serlo porque por el título del libro, y además está muy muy ahí, tiene un montón de poesía escrita en torno a los planteamientos políticos del marxismo en el libro este.
Tú nos hablas antes de la organización, de su organización en el Partido Comunista Salvadoreño, pero esa organización no dura siempre. Hay un momento en que Roque también rompe con el Partido Comunista, ¿no?
Sí, pero porque ya han roto antes que él con el Partido Comunista. Y es el secretario general del Partido Comunista que renuncia en el 67. Roque no está en El Salvador cuando se hace rompimiento por parte de la dirigencia del secretario general y 8 del Partido Comunista que se salen porque consideran, y esa es la consideración que va a hacer Roque después, considera que con el Partido Comunista en El Salvador no se va a hacer la revolución. Entonces se sale el secretario general que ve que con el Partido Comunista como herramienta política no van a conseguir nada, él renuncia y otros 7 más y se retiran del Partido Comunista. Roque Dalton todavía pertenece al Partido Comunista, pero está en el exterior. Cuando llega a El Salvador en el 73, 75, es cuando Roque Dalton ya viene con otra, de alguna manera, ya tiene otro planteamiento político al margen del Partido Comunista, porque entiende que si el secretario general en el 67 renuncia a la secretaría porque sabe que el Partido Comunista no va a hacer nada, pues Roque Dalton cuando llega a El Salvador los contactos sigue manteniendo con el PC, pero ya no es con el PC con el que quiere hacer la revolución en El Salvador, sino que hay otro movimiento estudiantil Y es, yo creo que el carácter de Roque Dalton el que le lleva a optar por esta otra nueva organización que ya está en El Salvador, que se llama el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, porque conoce, porque todos son, vienen de la universidad, y además porque también vienen de colegios privados, la mayor parte de estos, el que lo integran al ERP. Unos vienen del Externado San José y otros vienen de un colegio de maristas, liceo salvadoreño que le llaman, y son estos de alguna manera con los que tiene contacto Roque Dalton, porque son pequeños burgueses, y han creado el ERP, y Roque Dalton considera que por medio del ERP podía, ya no con el PC, sino que con el ERP podría hacer la revolución en El Salvador, y se incorpora al ERP en el 73.
La discusión es un poco el quietismo del PC y la necesidad de una política más ofensiva, ¿no?
Sí, de alguna manera de un movimiento social revolucionario, político revolucionario más efectivo y eficaz quizá. Porque el Partido Comunista hasta el 70, incluyendo hasta a finales de los... Todavía, yo creo que es la dinámica que mantiene el PC, que no ha cambiado de los años 60 para acá, es que cuando el movimiento popular, estoy hablando de los años 60, 50, así es como actuaba, cuando el Partido Comunista iba a impulsar una lucha social, digamos una reivindicación sindical, por ejemplo, el PC, el secretario general o los dirigentes del PC se acercaban a los dirigentes de los obreros y les decían: oye, ustedes están en una huelga, nos parece bien, sigan adelante, etcétera. Pero al cabo de una semana, dos semanas, cuando veían que la cosa iba en serio, los dirigentes del PC se le acercaban a los dirigentes campesinos o obreros y les decían: oye, les vamos a solucionar nosotros a ustedes esto, levanten la huelga, hablaremos nosotros con el empresario, con los políticos, y ya verán cómo le solucionamos, levanten la huelga y nosotros vamos a negociar. Yo creo que esa es la dinámica que Roque considera que no es la efectiva ni eficaz, que tienen que ser los obreros los que determinen cuál tiene que ser la lucha a seguir. Y eso es lo que de alguna manera todos los que se van saliendo del PC van echando en cara al PC, porque no están haciendo nada por transformar una realidad que se podía transformar dejándole las herramientas a los obreros y campesinos, que en aquel tiempo ese era el análisis que hacía en El Salvador.
Él se incorpora al ERP, sí, en un momento de claro flujo del movimiento social y político salvadoreño y de claro crecimiento de la confrontación en El Salvador. Una situación prerrevolucionaria, por decir.
Sí. Está en un momento en que las organizaciones sociales de masas están en el auge. Y quien las está llevando no es el ERP. El ERP no tiene ningún movimiento social hasta ese momento, ni movimiento de masas, no tiene ninguno. Estoy hablando del 73, 75. Quien lo tiene es la otra organización que ya ha salido, que ya ha nacido, que nace en 1970, que es la FPL, que son los que se han salido de la Secretaría del Partido Comunista y se quedan con, forman o nacen o fundan las FPL, y a partir de ahí empiezan un trabajo de masas. Ya va creciendo el trabajo de masas a nivel estudiantil, a nivel universitario, secundaria, a nivel de obreros y campesinos, a nivel también de las señoras de los mercados, porque organizan también a nivel de los barrios, crean los barrios, los comités de barrios populares, que se le llaman la CBP. Es decir, ya hay un movimiento social que está creando la FPL, y considera Roque Dalton que el ERP podía hacer ese trabajo también, y él se incorpora al ERP y necesita y dice que hay que hacer ese trabajo. Cuando él se incorpora al ERP, él ya hay una estructura en el ERP, de un organigrama político de dirección. Él se incorpora, pero ya hay unas cuestiones determinadas, y él considera que hay que cambiar esas cuestiones determinadas que tiene el ERP. Cuando él se incorpora, él lleva la propuesta de los movimientos de masas, trabajo político. Hay una línea del ERP que le dice que no, que tiene que ser un trabajo militar solo, y ahí hay una confrontación, pero bueno, ahí es un poco la cuestión de lo que se encuentra Roque al llegar al ERP.
Sí, tampoco tenemos mucho tiempo para seguir con la entrevista, pero en cualquier caso sí has planteado, vamos a decir, algo que enlaza directamente con la pregunta que siempre, o con el asombro que siempre deja la vida de Roque Dalton, de un hombre tan enraizado en su pueblo, tan vinculado y tan volcado en liberar a través de la poesía, pero también de la organización y de la lucha a su pueblo, y que sin embargo es precisamente víctima de un sector que dice representar ese pueblo, porque Roque muere, como es bien conocido, a manos de sus propios compañeros del ERP.
Sí, además, yo mira, es decir, como hay una lucha interna en esto, hay un personaje que aquí es muy conocido porque en los años 80 él era como el representante, uno de los representantes del FMLN y era el máximo representante de la Revolución Salvadoreña. Incluso cuando yo llegué aquí en el 93, yo me acuerdo, yo llegué en febrero del 93, cuando empecé a tener contacto con gente que había estado en El Salvador y en América Latina y que conoce un poquito la dinámica revolucionaria de El Salvador. Cuando hablaba de este personaje, lo tenía en alta estima, es decir, oh, wow, el comandante. Entonces, este es el comandante que de alguna manera va a venir a matar a Roque Dalton, y él es el que dispara. Además, el hijo de él, Juan José Dalton, está reivindicando un poco que se haga justicia. El nombre de este personaje es Joaquín Villalobos. Es Joaquín Villalobos el que lo mata a Roque Dalton. Y eso no lo dice Joaquín Villalobos. Joaquín Villalobos, aquí te lo dice, voy a leer un poquito lo que dice el hijo de Roque Dalton, y dice, el hijo Juan José Dalton dice, estos son los asesinos sobrevivientes de Roque Dalton. Dice, los que no sobrevivieron fueron Vladimir Rogel y Edgardo Alejandro Rivas Mira. Dice, ¿son estos asesinos confesos, Joaquín Villalobos? Dijo que había sido el error más grande de su vida. Dice, y abre paréntesis, dice, aunque después lo negó. Cierra paréntesis y dice, Jorge Meléndez dijo que no hubo asesinato, sino un proceso en el que algunos murieron. Jorge Meléndez es el segundo responsable del asesinato de Roque Dalton. Estos son los dirigentes que están en el ERP y los que quieren la lucha armada solo. El comandante, Jorge Meléndez era conocido como el comandante Jonás. Hoy, curiosamente, este comandante Jonás, Jorge Meléndez, es el responsable de la seguridad de El Salvador, porque pertenece al gobierno del FMLN. Entonces el hijo está reclamando que se haga justicia porque ahí está, y además un delito como el asesinato de Roque Dalton no. Hay una cuestión, voy a contar lo que comentan los testigos del asesinato de Roque Dalton, porque la muerte es triste, en el sentido de cómo lo mataron a Roque. Jonás llega, lo tienen preso a Roque Dalton en una casa, entre así una casa normal. Él está hablando por la ventana con Roque Dalton, Jonás, le está entreteniendo, y Villalobos entra por la puerta con la pistola y le dispara a Roque Dalton. Roque Dalton está de espalda. No le pega a Villalobos el balazo a Roque Dalton. Roque Dalton sale corriendo, se mete a una habitación y cae en la cama y le dice a Joaquín Villalobos de que no le mate. Y los testigos oyen cómo Joaquín Villalobos le dispara y mata a Roque Dalton en la cama. Luego que lo matan, ¿qué hacen con el cadáver? Es curioso, digo curioso por los datos que voy a dar después. Cogen el cadáver, lo meten al coche y lo van a tirar a un sitio que le llamaban El Playón, que está en las faldas detrás del volcán de San Salvador, donde hay una lava. Hay lava, entonces ahí lo tiran. Y esa zona es conocida como El Playón. Curiosamente, donde van a tirar al cuerpo de Roque Dalton, que no quieren decir dónde lo han enterrado, estos dos no lo quieren decir, cuando lo matan a Roque Dalton y lo van a tirar ahí, los escuadrones de la muerte de El Salvador en los años 70, finales y principios de los 80 y todos los 80, ahí iban a tirar a los desaparecidos, al playón donde caído Roque Dalton.
Pues bueno, nos gana el tiempo y como siempre, bueno, pues se nos queda corto quizás el programa, cosas que quedan en el tintero y cosas que dejaremos para seguir en otro futuro programa de la memoria. Agradecerle a Chamba su presencia entre nosotros y vamos a despedirnos precisamente con otro de los poemas de Roque, tercer poema de amor. Sin más, y para todos vosotras y vosotras, simplemente dejaros eso. Esperamos que el buen gusto de este programa, el buen gusto de esta conversación sobre Roque Dalton y la cita para el próximo programa, que ya sabéis que es la semana que viene. Sin más, aquí.
Para que un amor como el nuestro, amor entre compañeros de combate, llegue a ser el salvador, el amor más común y corriente.